Caja de Resonancia, el espacio de la biblioteca de la Casa de las Conchas en Radio USAL. Los miércoles
a las 5 de la tarde en el aula 89.
Hoy hablaremos con Mar Soliño por el cuentacuentos infantil bilingüe español-alemán. Bueno, aquí lo tengo en alemán, pero obviamente no me atrevo a decirlo. Pequeñas emociones, grandes descubrimientos, que tendrá lugar este sábado y el sábado 20. Emilio Miñambres Granado nos ha enviado un audio hablando de su conferencia Compromiso en la Cohesión, ASPRODES y su impacto en la comunidad y el territorio dentro del ciclo de conferencias el Ateneo de Salamanca, que tendrá lugar el próximo lunes. Hablaremos también con Daniel Álvarez Rodríguez por su conferencia Itinerario Biográfico de Unamuno, organizada por la Asociación de Amigos de Unamuno, que tendrá lugar esta misma tarde. Y acabaremos hablando con Fernando Herrero por el ciclo de conferencias ¿Para qué sirven las humanidades en este mundo sin ellas? Interrogamos la historia, las historias. Este ciclo empezó ayer, pero sigue los lunes 15 y 22. Está con nosotros Fernando. Buenas tardes, Fernando.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos un miércoles más a nuestra caja de resonancia. A los mandos hoy está Sergio Boluda. Muchas gracias, Sergio. Yo soy, como siempre, o como casi siempre, Felicidad Campal. Creo que ya tenemos al teléfono a Mar. ¿Sí? Hola, Mar. Buenas tardes.
Hola. Hola, buenas tardes.
Hola, Mar. ¿Qué tal? Te echamos de menos.
Hola.
En el estudio.
Oh, qué pena, pero no he podido ir.
Ya, sí, entiendo que además de casi con menos de 48 horas es difícil organizar agendas. Bueno, pues ¿te acuerdas de la última vez que estuviste hablando del ciclo alemán cuando salíamos por el estudio que decíamos, oye, yo puedo hacer un cuentacuentos bilingüe, alemán, español?
Sí.
Pues nada, ya sabes que aquí tomamos la palabra y ya
lo... Me encanta la idea. Estoy también con ello, preparándolo y con mucha emoción.
Sí. Es este sábado, 6 de junio, y el próximo 20 de junio.
El próximo 20 de junio.
Cuéntanos sí. Un poquito qué es lo que vas a contar, de qué personajes vas a hablar o cómo uh-huh. lo vas a dramatizar. Y luego ya sí. damos las condiciones para que se apunten y animamos a las familias, ¿no?
Vale, sí. Bueno, quería comentar tres ideas de este cuentacuentos. Uno es que vamos a trabajar las emociones, el uh-huh. bilingüismo, en este caso el alemán y el español, pero podemos introducir también algo de inglés y junto con la literatura. Y el objetivo realmente no es explicar cómo va a ser toda la actividad, sino que no. lo que quiero transmitir es entusiasmo y que las familias quieran apuntarse. Uh-huh. Realmente, como la programación es del Rincón Infantil de la Biblioteca, sí. los álbumes que he escogido para ellos son álbumes conocidos por los niños. Uh-huh. Pues el oso pardo, uh-huh. Oso pardo que ves ahí, en alemán Braunbär, y después Elmer y los colores, que en alemán es Elmar, que cambia a Elmar sí. und die Farben. Y después también la pequeña oruga glotona, que también la conocemos. Uh-huh. Y trabajaremos con ellos las emociones, los colores y los animales de una forma lúdica y participativa. Uh-huh. No se va a tratar solamente de escuchar cuentos, porque también mi intención es cantar, jugar, mover y descubrir así algunas palabras en alemán de manera natural, pues los colores, los números y un poquito de música con música pues infantil, imágenes y interactuando. Uh-huh. Esa es mi intención.
Cuando estábamos preparando esto, ¿te acuerdas que yo decía, jo, en alemán, claro, no habrá muchos niños que a lo mejor sean bilingües, pero claro, al ser bilingüe, o sea, están en español también y es una introducción al alemán, o sea, sí. que invitamos a todo el mundo, aunque no sea, aunque no tenga nadie en la familia que habla alemán ni esté estudiando.
No pasa nada, no, así se acostumbra un poquito a alguna palabra en alemán y lo que tratamos es trabajar las emociones, uh-huh. pues cuando nos sentimos enfadados, pues los colores, pues el rojo, el naranja y todos esos colores que tenemos relacionados con las emociones y junto con los cuentos uh-huh. y esa pequeña oruga glotona, vamos a tener pues algunos animales regalitos allí, vamos a jugar, vamos. Se trata de disfrutar a lo máximo escuchando no solamente palabras en cuentos y palabras en español, sino también en alemán.
Uh-huh. Sí, es una introducción muy lúdica y muy sonora también y muy visual al, uh-huh. a otro idioma, en este caso el alemán, así que animamos a cualquier niño, o sea, cualquier familia, obviamente, porque las edades recomendadas son entre 3 y 6 años, es decir, no son uh-huh. autónomos, tienen que ser a través de las familias para la inscripción. Y la inscripción para este sábado, 6 de junio, ya está disponible en el Rincón Infantil. Recordamos que para la siguiente sesión, la del 20, las inscripciones son a partir del 16, pero de momento vamos a empezar con esta de este próximo sábado, y eso animamos a que las familias, pues bueno, o incluso si no se han inscrito, que vayan directamente también, ¿no?
Sí,
hay un máximo, hay un aforo máximo de 20.
Hemos puesto 20, sí. Porque como no sabemos cómo va a funcionar, hemos puesto 20 para ver cómo funciona, porque como nos vamos a mover y todo por la sala, uh-huh. pues para que no se cree todo un revuelo, ¿no? De todo.
Sí.
Pero vamos a trabajar mucho y con colores, uh-huh. con música y sobre todo se trata de que sabemos que las emociones son un lenguaje universal, y ahora lo que queremos es transmitir esas emociones en otras lenguas para saber cómo se puede expresar también en otras lenguas. Uh-huh. Y estos personajes, el mar, el oso pardo, la pequeña oruga, son
universales.
Fantásticos para ellos.
Sí. Y son universales, ¿no? Ya
sí, son universales.
Sí, sí. Sí. La actividad tendrá lugar el sábado, como hemos dicho, a las 12 del mediodía en nuestro salón de actos, con lo cual, si por casualidad alguien no se ha inscrito, pero a última hora decide asistir, pues seguramente sean bienvenidos, ¿no? Porque,
claro,
¿sabes qué ocurre, Mar? Que con el buen tiempo, pues ya este tipo, por eso... Ya tenemos que pensar en otras actividades, pero bueno, está fresquito en el salón de actos siempre, así que
es el salón que está abajo.
Sí,
o sea,
sí,
que
sí.
Está muy fresquito.
Se está muy fresquito, se está muy bien, y es un salón amplio, o sea que aun yendo a las 20 familias con dos acompañantes por niño, o sea que es grande, porque o sea, hay espacio de sobra. Así que invitamos a la gente que se inscriba o que vaya directamente por allí el sábado. Uh-huh. El sábado. ¿Qué personajes tocan este sábado?
Este sábado van a tocar sobre todo Elma.
Sí.
La pequeña oruga.
Ajá.
Pero creo que también puedo introducir también el oso pardo. Depende de cómo nos encontremos, las ganas, si no hace tanto calor, con lo que podamos trabajar.
Claro, claro.
Porque vamos a tener muchas cosas con las que vamos a trabajar también. Al mismo tiempo que contar cuentos, uh-huh. pues el learning by doing, es decir, aprendiendo en el momento en el que estamos confeccionando cosas, también es importante. Uh-huh. Y sobre todo expresar nuestras emociones. Cuando estamos contentos, cuando nos sorprende algo o cuando estamos enfadados. Pues entonces, sí. Todo eso lo queremos expresar en diferentes lenguas y verán todos que más o menos son iguales. Lo que pasa es que cambian las palabras y esas palabras las vamos a aprender.
Muy bien, Mar. Pues muchísimas gracias por la oferta y por el esfuerzo que estás dedicando a preparar la actividad y
muchas gracias a vosotros, como siempre.
Nada, que salga todo muy bien el sábado. Un besito. Chao.
Un abrazo.
Chao, gracias, Mar. Chao.
Hola, mi nombre es Emilio Miñambres. Llevo 25 años trabajando en Asprodes y os invito a participar en la charla que el lunes 8 de junio a las 7 de la tarde se va a desarrollar en la Biblioteca de las Conchas, organizada por el Ateneo de Salamanca. Hablaremos de Asprodes, una entidad que curiosamente, a pesar de que lleva más de 60 años en Salamanca, probablemente todavía hay aspectos desconocidos y de interés para la ciudad. Hablaremos sobre personas y su vinculación con el territorio, sobre las aportaciones y las contribuciones que Asprodes como entidad lleva haciendo para la cohesión social y territorial de Salamanca y su provincia y el impacto que tiene en la comunidad. Dedicaremos un rato informal a hablar sobre comunidades cuidadoras, sobre comunidades inclusivas y diversas, sobre el desarrollo rural y el reto de la despoblación, sobre el gran reto de los cuidados de larga duración, la soledad no deseada. Bueno, yo creo que son temas que nos interesan a todos, a todas, y lo dicho, os invito a estar ahí y poder compartir y debatir sobre todos estos temas interesantes. Gracias.
Acabamos de escuchar el audio, porque lamentablemente no podía entrar en directo, de Emilio Miñámbres Granado, que impartirá el próximo lunes 8 la conferencia Compromiso en la cohesión, Asprodes y su impacto en la comunidad y el territorio, entre el ciclo de conferencias del Ateneo de Salamanca. Bueno, a nivel personal, en mi familia tenemos muchísimo que agradecerle a Asprodes por situaciones familiares, pero creo que fuera de la subjetividad, la acción y las actividades de Asprodes como entidad cuidadora de personas, sobre todo con discapacidad y en alto riesgo de exclusión social, por tanto, pues es de agradecer. 60 años trabajando avalan un trabajo, valga la redundancia, muy bien hecho. Y yo creo que todos los temas que ha tratado, la despoblación rural también, el tema de la soledad no deseada, del cual ya hemos hablado en alguna ocasión en la biblioteca, algunas conferencias que tuvimos en el mes de febrero, que afectan a una de cada tres personas, pues merece la pena pasarse por la biblioteca el próximo lunes 8 y escuchar a Emilio dentro de los ciclos del Ateneo en Las Conchas. Ya vamos a dar paso a nuestro siguiente invitado, que es Daniel Álvarez Rodríguez, porque esta misma tarde, a lo mejor está incluso preparando o repasando la conferencia, va a hablar sobre el itinerario biográfico de Unamuno, organizado por la Asociación de Amigos de Unamuno. ¿No lo tenemos? No lo tenemos. Bueno, pues mientras lo tenemos, si no, Fernando, es tu turno.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, quizá hace una brevísima presentación de para qué sirven las humanidades en este mundo. Tú pones sin ellas, pero yo te diría en este mundo deshumanizado, ¿no?
Bueno, ¿cuándo? Claro. Primeramente, muchas gracias por la invitación, Felicity. Si los que nos están escuchando estuvieran aquí en el estudio, te verían con un traje lleno de colores. Se me ha ocurrido un ciclo de conferencias, de tres conferencias. Yo di dos hace dos meses, pues simplemente me gustó mucho la experiencia, y esta vez son tres conferencias con esta temática.
No. Sí, sí.
Sí, entonces se me ocurrió para una pregunta. ¿Para qué sirven las humanidades en este mundo sin ellas? Las humanidades como disciplina, pero luego interrogando una serie de problemáticas. Entonces, el martes 2, ayer di la primera clase conferencia, interrogamos las historias, cómo entendemos cuidadosa e inteligentemente el legado de conquista y colonización de América a la vera de Francisco de Vitoria. El lunes que viene, el 15 de junio, vamos a interrogar las lenguas. Y hay otra pregunta, ¿existe una geopolítica del español? Y el lunes 22 vamos a interrogar las relaciones internacionales. ¿Dónde está Europa ahora mismo en el mundo convulso actual? Entonces me preguntas, ¿qué pasa con estas humanidades en este mundo sin ellas? Pues efectivamente, primeramente, las humanidades como conjunto de disciplinas no se encuentran en un buen estado, ni en España, ni en Europa, ni en los Estados Unidos, que es donde yo más me he movido, ni en el Reino Unido. Es un momento muy delicado. Los estudiantes las están abandonando, las instituciones las están abandonando, hay poco dinero. Entonces vamos hacia un mundo sin ellas. Eso no quita para que yo, en este ciclo de conferencias, las esté intentando reivindicar. Entonces, un poco la presentación es que las humanidades son preguntonas, son contestatarias, son inquietas, se encaran con procesos significativos, Y cuestionan perspectivas varias y muchas otras cosas.
Sí, Fernando, ahora seguimos porque ahora ya sí creo que tenemos al teléfono a Daniel, Daniel Álvarez. Hola, Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y usted cómo está? Muchas gracias por participar en el programa así con tanta premura, pero bueno, a veces las cosas suceden de esta manera.
Bueno, muy bien, y gracias a vosotros por acordaros de nosotros y de nuestra asociación.
Siempre, siempre. Para nosotros hay dos asociaciones más, ¿no? Pero tanto la Asociación de Amigos de Unamuno como la del Ateneo de Salamanca, pues que ya tiene una programación fija entre nuestras actividades. Claro, decir que en la Asociación de Amigos de Unamuno se va a hablar de Unamuno no desvelamos gran misterio, ¿no? Pero en este caso, ¿en qué se va a centrar? Un itinerario biográfico de Unamuno. ¿En qué va a consistir su conferencia esta tarde?
Bueno, precisamente hacer una biografía de Unamuno está ya muy trillado, pero queremos recordar ciertos aspectos menos tratados, ¿no? Porque todo el mundo oímos uh-huh. hablar constantemente de Unamuno, de sus libros, de sus novelas, de sus obras de teatro, pero su vida personal hay ciertos aspectos que se saltan, ¿no? Entonces lo que queremos es, bueno, lógicamente en 45 minutos de conferencia no se puede ahondar mucho, pero hablar de esos aspectos no tan relevantes a la opinión pública, pero que son interesantes para los expertos y para quien quiera profundizar un poco más en el conocimiento del autor.
Unamuno es tan inmenso que cualquier abordaje que se haga de su vida y de su obra nunca es suficiente, ¿no?
Evidentemente. Sobre Unamuno se han escrito algo más de 100 libros, se han hecho miles de artículos, miles de conferencias, y seguimos obteniendo de los especialistas cosas nuevas cada día. Siempre hay algo distinto que contar.
Además que tenían muchas actividades en la bueno, ya llevan 3 o 4 ediciones en la Casa de Unamuno mostrando las cartas por el Día de la Mujer con todas las mujeres con las que tuvo correspondencia de una forma absolutamente nada que ver con el amor, sino profesional o de amigos y demás, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Algo que nos quiera desvelar ahora en estos minutos aquí de conversación de lo que vaya a decir en la conferencia, algo que no conozcamos y que seguramente sea interesante de su itinerario biográfico.
Bueno, no hay nada concreto y novedoso que podamos desvelar, simplemente aspectos que muchas veces cuando se hace una biografía se pasan por encima, pero fundamentalmente lo que tenemos que decir es que Unamuno fue no tan contradictorio como algunos se dice, ¿no? Es que era contradictorio, es que decía una cosa y la contraria. No, es que decía en cada momento lo que pensaba en ese momento.
Uh-huh.
Y la vida, ahora vemos una cosa, pero si pasado una hora alguien nos ha influido o hemos visto otra cosa, pues en general somos muy reacios, yo. Y a cambiar de opinión o a que mostrar nuestro cambio de opinión. Unamuno no.
Uh-huh.
Unamuno, si ahora pensaba una cosa y dentro de una hora lo contrario, lo decía.
Uh-huh.
Y eso le causó sus problemas, pero él era así.
Uh-huh.
Era el quijotista, el Quijote en persona.
Uh-huh. De todas formas, no estaría mal que a veces, considerando otras posturas, pudiéramos cambiar de opinión si que eso fuera considerado como extraño, ¿no?
Exactamente.
Uh-huh.
A él es que además a Unamuno es que le daba igual lo que pensasen los demás.
Uh-huh.
Él pensaba por sí mismo y declaraba o hablaba de lo que sentía en ese momento, sin tener en consideración si iba a sentar bien o iba a sentar menos bien lo que decía.
Ajá. Pues nada, Daniel, muchísimas gracias por este atropello así de esta mañana última hora para que interviniera en el programa y esperamos que vaya muy bien esta tarde. La verdad es que, insisto, le repito que todo lo que hace la Asociación de Amigos o el Ateneo pues suele tener un público bastante, bastante fiel que seguro que además Unamuno siempre... No es salmantino, pero los salmantinos lo consideramos como nuestro, ¿no?
Sí, él sí se consideraba salmantino, de alguna forma, salmantino de adopción.
De adopción, sí.
¿Eh? Nosotros agradecemos inmensamente vuestra atención y animamos al público joven, sobre todo a los estudiantes, a que se acerquen a oír estas charlas, porque realmente siempre hay algo nuevo, siempre se descubre alguna cosa nueva y bueno, puede ser interesante de cara hasta la formación.
Seguro que sí.
Personal de cada uno.
Claro que sí, seguro que es muy interesante la conferencia. Y lo que le pasa a los estudiantes, yo creo que están un poco ahora agobiados con los exámenes. Pero
en eso estamos de acuerdo, sí, lo sabemos.
Pero bueno, seguro que quien esté y esté trabajando, estudiando a la figura y a la obra de Unamuno, vamos, sin duda que se va a pasar esta tarde por allí, como cualquier otra persona que sin estudiar, sin ser estudioso ni investigador, simplemente nos siga pareciendo Unamuno un personaje y una persona, pues, más que interesante, desde luego.
Efectivamente, alguien a quien conocer.
Eso es. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias.
Gracias.
Chao,
gracias,
que vaya bien esta tarde. Sí, sí. Chao, chao, chao.
Gracias.
Fernando, no sé si conocías esta canción, ellos son Niña Polaca y la canción es ¿Dónde está la ONU? En realidad en el estribillo dice ¿Dónde coño está la ONU cuando más la necesitas?
Bueno, claro.
Entonces, hablando de este mundo deshumanizado, ¿dónde está la ONU?
Bueno, fíjate, no puede ni pagar las deudas.
Ya. Bueno, estabas antes haciendo una presentación general del ciclo, sí, que era un poco... Porque el ciclo empezó ayer, en realidad.
Sí, sí.
Entonces, dicho esta presentación, no sé si habías terminado o con la entrada de la otra llamada.
Bueno, pues, puedo añadir simplemente una cosa muy inicial y luego podemos, si quieres, hablar de la primera sesión.
Sí,
pero como tú quieras, hablamos
sí,
tú y
yo. Si quieres, termina un poco la introducción,
vale,
hablamos de la primera sesión y un poquitín de cada una de las sesiones,
vale,
que van a venir para presentar.
De acuerdo. Bueno, las humanidades, aparte, la misma nomenclatura de humanidades, es algo que ya dije ayer, es una nomenclatura que en muchos sitios ya es obsoleta, ya no se entiende por desuso y por una referencia a la sociedad en general, pues muy limitada, porque las humanidades no tienen por qué ser humanismo, ni humanitarismo, ni humanidad. Entonces, ya complicamos un poco la situación. Estamos un poco, el interrogante provocador es que estamos en un mundo cada vez con menos humanidades en cuanto a una serie de disciplinas que interrogan el mundo, que cuestionan procesos de significación, que cuestionan incluso saberes oficiales, que no se quedan en localismos chatos ni nacionalismos tontos. Entonces, yo digo también de manera provocadora, las mejores humanidades son las que le dicen no al poder o cuestionan el poder, ¿no? Entonces, lo he planteado este ciclo de esas tres conferencias encarándonos con, por un lado, la noción de historia, pluralizando el concepto de historia muy cerquita de la figura de Vitoria, estamos en el quinto aniversario. Luego, la lengua. Está de moda la palabra geopolítica, pues ha habido una serie de libros que han salido en España recientemente sobre geopolítica del español. Entonces voy a hablar de eso haciendo una lectura crítica. Y la última va a ser las relaciones internacionales. No como disciplina de relaciones internacionales, eso también, pero sobre todo cómo está el mundo en general. Pues muy desordenado, muy violentado, muy con unas tremendas incertidumbres. Y me voy a centrar, como estamos en Salamanca, estamos en España, estamos en Europa, pues nos vamos a centrar qué está ahora mismo, cómo se está comportando Europa en el momento actual. Pues se está comportando, ya lo digo de una manera provocadora, los que os acordéis de la serie Los Sopranos, pues como Carmela Soprano, con Tony Soprano. Europa es Carmela Soprano.
Ay, yo que no he visto esa serie, que la tengo pendiente.
La tienes que ver. Por cierto, muchas de las referencias que yo hago en las conferencias, los materiales están en la Biblioteca de las Conchas. Entonces, la colección, la serie Los Sopranos está en Las Conchas, incluso, y la recomiendo encarecidamente.
Incluso seleccionada por mí, que tiene más delito el
claro,
asunto.
Claro, pues eres culpable.
Entonces, bueno, ya lo tengo pendiente. ¿Dónde está Europa?
Pues Europa.
¿Cuál es el papel que está teniendo Europa en este momento?
Europa está en un momento muy complicado, porque ayer lo dije, por cierto, luego en mis charlas, conferencias, proyecto una serie de PowerPoints para que la gente vea lo que estoy diciendo, pero luego son muy interactivas porque hago preguntas al público asistente, y entonces ayer hubo una serie de debates muy interesantes. No se trata de estar de acuerdo entre nosotros ni con lo que yo exponga. Yo no soy un predicador, yo soy un provocador. Entonces, aparte, luego las buenas humanidades son adultas, es decir, que nos podemos estar perfectamente en desacuerdo. Entonces,
respetuosamente,
no, por supuesto. Entonces, ¿dónde está Europa ahora mismo? Pues ya lo dije ayer, Europa está en un momento, y España dentro de Europa, está en un momento muy delicado, porque tenemos ahora mismo Europa, después de la Segunda Guerra Mundial del 45, se alió con Estados Unidos. Estados Unidos se yergue como superpotencia con la Unión Soviética. Esa estructura bipolar desaparece en los años 90. Y, bueno, eso más o menos se sigue manteniendo con distintas presidencias, demócratas y republicanas. Pero, ¿qué pasa? Que ahora mismo surge, aparentemente de la nada, porque nadie parece que lo pudo ver en el horizonte, otra superpotencia que los estadounidenses están diciendo ya que es el gran reto de toda su historia, muy por encima de la Unión Soviética. Entonces,
ya estuvo de todo día de visita.
¿Cómo?
¿No estuvo en China? ¿No es esa la superpotencia?
¿Quién estuvo de visita? Ah, bueno, claro.
¿No es China la superpotencia a la que te refieres?
Bueno, no, claro, por supuesto. Ascendente, es decir, ya le está comiendo el terreno. Entonces, por cierto, luego Putin fue después, y entonces prácticamente se puede ver a nivel de escenografía internacional, hay que ir a China ya, porque mira, el mismo rector de la USAL tiene que ir a China también para hacer negocios, claro.
Ha estado la semana pasada.
Efectivamente. Entonces, ¿dónde está Europa? Pues Europa está dentro de un Occidente escindido, su aliado protector, Tony Soprano, se está portando muy mal con Europa, y Europa no puede desligarse de ese matrimonio con este señor llamado Tony Soprano. Entonces Carmela va a tener que pensar, a ver qué hago yo. No se puede desligar enteramente porque hay una serie de beneficios a nivel sociales, pero la situación va a ser cada vez más complicada. Entonces ahí ya empezamos con esas relaciones internacionales de autocuestionamiento, porque el mundo realmente estamos pasando a otra era, a otra época, que es que el mundo está mirando cada vez más al este, ¿de acuerdo? Que era en el siglo XVI, el este era el mundo sofisticado, pues estamos volviendo a nivel global, a nivel mundial, estamos volviendo al este, que son las grandes poblaciones, las economías más dinámicas, las poblaciones más jóvenes, pues ahí, o sea, por ahí estamos. Pero bueno, esa es la tercera sesión.
¿Qué hay de las humanidades digitales?
Bueno, yo eso, no, claro, no es un tema propiamente de estas tres conferencias, pero efectivamente la digitalización de todos los procesos de conocimiento, de los procesos lingüísticos, esto ya lo tenemos. Entonces, esto va a causar la automatización de procesos de significación. Ahora, a todos nosotros nos llega ya en los teléfonos la información de la inteligencia artificial.
Estamos algoritmizados.
No, es que el mismo teléfono nos posiciona en el mundo y nos viene información de la localidad inmediata, y si pinchamos un vídeo de una música X, pues de repente el mismo aparato telefónico te da otras músicas y suelen acertar con tus gustos. Ya. Pero hay una automatización que uno dice, bueno, vamos a ver. No me quiero volver paranoico, pero yo, a mí me tienen fichado, alguien me ha hecho el rayos X en interno y externo y me clava muy bien los gustos, los disgustos.
Sí, pero al final no es magia, es todos los datos que hemos ido dejando y todas las miguitas de Hansel, claro, y Gretel que hemos ido dejando.
Claro, por supuesto, por supuesto.
Bueno, Fernando, estaríamos hablando muchísimo más rato, pero ya sabes que el tiempo es el que es y bueno, sí, a lo mejor después de al finalizar todo el ciclo, pues hay ocasión, quizá podamos volver y retomar la conversación donde lo habíamos dejado.
De acuerdo, yo por mi parte encantado.
Pues muchas gracias por las conferencias, muchas gracias por asistir con tanto entusiasmo al programa, te lo agradezco. Y vamos a acabarlo, como siempre, con las actividades de la biblioteca. Como decíamos esta misma tarde, Daniel Álvarez impartirá su conferencia sobre el itinerario biográfico de Unamuno. El lunes, Emilio Miñambres hablará sobre Asprodes. Y el martes 9, José Luis Campos Santiago impartirá su conferencia de Abarrán a Monte Arruit, el desastre de Anual. El jueves volveremos a tener otra sesión de debate titulada contra el Homo Sapiens. Y recordamos que hasta el 27 de junio, es decir, durante todo el mes, se puede visitar en nuestra sala de exposiciones El tiempo entre nosotras, de Tanitart, Paloma Masnou. Y nada, la semana que viene pues ya hablaremos con él. Santiago Santos inaugurará otra exposición en el patio alto de la biblioteca, pero eso ya será la próxima semana. De momento y mientras, muy buena tarde, muy buena semana y nos vemos por aquí el próximo miércoles. Chao, chao.